días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Abrimos inmediatamente porque tenemos muchísimos temas. Nuestra tertulia de mediodía. Y hoy quienes conforman esta mesa son Esther Jaén, muy buenas.
Muy buenos días.
Doña Esther, Vicente Olaya.
Hola, buenos días.
Que traen noticia bajo el brazo, además muy comentada, que luego comentaremos en esta tertulia. Y Nieves Ortiz, ¿qué tal?
Muy
Nieves.
Buenas.
Bueno, vamos a empezar por una noticia que hemos conocido esta mañana. Se hacían eco algunos medios de comunicación de un informe encargado por la Comisión Europea en vista de los problemas de congestión que sufre el espacio aéreo en la Unión Europea. Y este informe recomienda, entre otras cosas, liberalizar el servicio en todos aquellos aeropuertos en los que sea posible. El documento en el que ha colaborado el director general de Aviación Civil, Raúl Medina, contiene 10 recomendaciones, entre las que se incluye la sugerencia de privatizar el control aéreo cuando sea operativamente factible y tenga un impacto positivo en los usuarios. Bueno, hemos querido saber cómo ha sentado esto en el sector de los controladores aéreos. Y para ello hemos recurrido a un viejo amigo que es controlador, evidentemente, César Cabo. Muy buenos días.
Hola, Eli, buenos días, ¿qué tal?
¿Cuánto tiempo sin saber de ti? Sigues controlando, ¿no?, el espacio.
Sigo controlando. Hoy, aquí estoy hoy precisamente controlándolo. Tengo un descanso y así os puedo atender.
¿Sigues en Asturias?
No, volví a Madrid. Estoy otra vez en el centro de control en Madrid. No, de vuelta a la ciudad.
Muy bien, estupendo. Bueno, ¿cómo ha caído la noticia en vuestro sector?
Bueno, a ver, ha sido muy reciente. Yo precisamente cuando la he leído pues me he quedado un poco perplejo. Me imagino que la sensación será igual entre el resto de compañeros, porque bueno, ves un comité de sabios y dices, ¿qué sabios y de qué estamos hablando? O sea, el espacio aéreo en Europa obviamente está colapsado, pero el colapso no es porque sea un servicio público o privado, sino que en concreto hay muchísimas zonas militares que restringen el flujo de los tráficos. Hay que rediseñar el espacio aéreo, cada país tiene su competencia, el cielo único europeo no ha acabado de entrar, va lento y a trompicones. Entonces, bueno, hay otras prioridades antes que ponernos a hablar de privatizar, que pero bueno, es lo de siempre. Privatizamos, le damos el negocio a empresas privadas de amigos y luego nos colocamos. Y es que ya lo hemos visto en otros sitios.
Bueno, por lo visto, aquí se manejan algunos datos que tienen que ver con el dinero, como siempre.
Sí, siempre es un tema de dinero.
Claro, por lo visto se ha hecho un estudio y en todos los aeropuertos en los que se ha privatizado el servicio, por lo visto se ha registrado una ganancia de eficiencia. No lo sé yo, si
claro,
tú estás de acuerdo
eso,
con esto, ¿no?
Eso habría que verlo, porque yo te pongo ejemplos. Hay 10 u 11 torres, me parece, privatizadas en España. El servicio de control de torre, no el de radar, que es lo que hago yo, sino el servicio de torre lo privatizó José Blanco.
Sí.
Luego el PP lo paró cuando llegó con bastante tino a Ana Pastor,
sí,
porque no veían que fuera más eficiente y de hecho deberían revertirlo, y les han dado una contrata por años pues a dos empresas. Una de ellas es Ferrovial, la que lo gestiona. Pero bueno, la conclusión es que los controladores ganan la tercera parte que los controladores públicos, y ese dinero se lo queda a la empresa privada, que es Ferrovial. Pero no han bajado ni las tasas aéreas para que los pasajeros, cuando volamos a esos aeropuertos, paguemos menos. O sea, es una perversión, porque es lo de siempre. Al final repercute en el trabajador y el sistema no es más eficiente. Es un sistema mixto, que es bastante extraño, y me sorprende lo de la Unión Europea, la Unión Europea hablando de esto, cuando Francia es público todo, y no quiero yo que Francia vaya a privatizar ni torres de control ni centros de control. O sea, que ¿de qué estamos hablando?
Bueno, estamos hablando fundamentalmente de un tema muy importante, que es nuestra seguridad cuando cogemos un avión.
Claro,
o sea,
sí.
Que ahí lo primero que habría que mirar, me imagino, antes de costes y demás, es que los profesionales seáis profesionales de los pies a la cabeza.
Sí, pero el problema es que al final la prioridad ahora mismo, incluso en España, el sector aéreo, es los retrasos, la obsesión que tiene la empresa pública, que es Enaire, para la que yo trabajo, que gestiona el espacio aéreo, casi todos los aeropuertos y todos los centros de control, es que no haya retrasos, pero la capacidad está al máximo y priman antes que un pasajero no tenga retraso, en vez de que haya más aviones de los que tiene que haber volando. Los controladores aéreos españoles somos los más viejos de Europa y probablemente del mundo. la media de edad son 53, 54 años, que es un disparate. No están dando jubilaciones, la gente está agotada, trabajamos al máximo, no se contrata a nadie después de la época del caos aéreo en 2010. Sí. Hasta hace un año y pico no han empezado a contratar y el tráfico, como bien sabéis, estamos en récord históricos. Entonces, es una combinación bastante mala, la de falta de plantilla, exceso de aviones, y exceso de horas de trabajo y cansancio.
Fíjate, lo de la plantilla muy pequeñita, esto se puede solucionar, se ponen más controladores y ya está, pero lo de disminuir el tráfico aéreo a mí me suena bastante más complicado, ¿no?
No, eso no, claro, evidentemente no. Ahora ha habido la tendencia de aviones quizá más eficientes, un poco más grandes, el 380 que se intentó, ¿no?, para que hubiera menos aviones y fuera más eficaz. Ahora parece que el modelo va a un avión tipo intermedio, el 350. Obviamente la gente cada vez viaja más y el turismo es la fuerza de la economía mundial, eso es innegable.
Claro.
Pero como digo, el espacio aéreo en Europa no es nada eficiente. Francia, que está en medio, y cada vez que hacen huelga los controladores, que es muy a menudo, los franceses sí, aunque nosotros no le demos la fama, son ellos los que hacen la huelga, no los españoles, se colapsa el espacio aéreo europeo y tiene un montón de zonas militares y las aerovías no son rectas. O sea, esto habría que verlo en un mapa para que se pudiera entender, pero hay mucho por mejorar en la eficiencia de la gestión del tráfico aéreo. Entonces, ahí tenemos un problema.
César, que estamos en nuestra mesa de tertulia, una mesa en la que están muchos amigos tuyos, muchos conocidos. Lo de ellos es Vicente Olaya, que también quiere preguntar algo. Vicente.
Hola, César, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y esto no puede ser una medida, digamos, de castigo o preventiva después de la famosa huelga de 2010 en la que se colapsó todo el espacio aéreo? Digamos que, digo yo, no lo sé, a mí me suena
fatal. El castigo obviamente fue en 2011 cuando el ministro Blanco, un gobierno socialista que se le llena la boca ahora, Pedro Sánchez,
por eso te digo,
los servicios públicos, privatizaron ellos, no el PP. O sea, el PP si lo hubiera hecho, el PSOE que se hubiera echado encima. Entonces privatizaron parte de las torres, privatizaron a AENA, que era la empresa pública que más dinero daba, y a día de hoy Enaire, que es la matriz, es la empresa pública que saca cientos de millones de beneficios y compensa las pérdidas del resto de empresas públicas. Entonces, eso ya de castigo se hizo en su momento, ahora posteriori no. Yo imagino que alguien sigue viendo una oportunidad y obviamente los grupos inversores y las empresas son insaciables y siempre quieren sacar dinero. Si tú privatizas pues la televisión pública, bueno, Onda Madrid, en fin, los medios públicos, siempre se puede trabajar más barato.
De todas
siempre,
formas,
la precariedad.
Suena fatal privatizar algo tan sensible como es la seguridad, ¿no? Es
decir, yo no lo veo, o sea, es un tema de seguridad nacional, ¿no? y privatizar el control aéreo. El hecho de que haya 10 torres ya en manos de una empresa privada me parece muy discutible y me extraña que no se recupere. Es una concesión de años que se renueva y que debería dársele a la empresa pública, porque es que es tan absurdo como que AENA Aeropuertos es la dueña de los aeropuertos, Enaire es la empresa pública que gestiona AENA, porque tiene el 51% público, el 49% está en bolsa de AENA, y Enaire es la que tiene los controladores. Y en vez de Enaire hacer que AENA contrate a todos los controladores suyos, tiene unas cuantas torres en las que están contratados controladores de Ferrovial, gente que trabaja en unas condiciones bastante discutibles. Los controladores de Ibiza me contaban el otro día que no pueden en sus días libres abandonar la isla sin avisar a la empresa por si acaso hay una emergencia y un compañero se pone enfermo y tienen que suplirlo. Cuando los contrataron tienen una carencia, tienen que dar un aviso de 7 meses para que puedan sustituirles y no se vayan, por ejemplo, a trabajar con nosotros, con Enaire, que tiene condiciones mejores.
De tal,
o sea, los tienen atrapados.
Me parece un disparate. Es decir, el controlador es una persona, o la controladora es una persona que tiene que estar al 100% de sus condiciones. Es decir, cuando tú entras en una empresa privada, y yo trabajo en una empresa privada, pues la empresa intenta buscar siempre la mayor rentabilidad. Es que es así.
Bueno, y la empresa pública tiene que ser eficiente. Yo entiendo que hay un debate sobre lo público siendo eficiente, pero si renunciamos a lo público eficiente, es que privatizamos el Parlamento. O sea, directamente nos quitamos la Asamblea de Madrid y el Parlamento Nacional, que lo haga Ferrovial, una empresa privada, y nos sale más barato. O sea, yo creo que ser eficiente en lo público y a ciertos sectores como la sanidad, la educación, el tráfico aéreo, etcétera, el ejército, que está fuera de, vamos,
totalmente
de órbita el plantearse la privatización. Aquí yo no veo, bueno, veo que van por esa línea de intentar privatizar. Como tienen falta de plantilla, a nosotros nos amenazan mucho con privatizar las torres de Barajas y de Barcelona del Prat, que esas sí que son muy golosas y dan mucho dinero, y a esos controladores meterlos en los centros de control, que es donde falta la plantilla. Entonces es una amenaza que hay y habrá un montón de empresas dispuestas, obviamente, a quedarse, pero no tiene sentido que aeropuertos clave en la economía nacional estén en manos de empresas privadas.
Pero no será lo lógico contratar controladores públicos, es que es lo más...
Están haciéndolo ya, no. A la empresa... Ha cambiado la tendencia y llevan ya eso, hay que reconocérselo, un año y pico, pero llegan tarde. El problema es que lo han hecho tan tarde que ahora mismo estamos trabajando al límite y con una plantilla tan envejecida cada vez tienes más bajas. O sea, es que es un problema ahora mismo al que nos enfrentamos. Hay que hacer un esfuerzo extra, que lo estamos haciendo, y este verano va a ser un récord de movimientos. Pero que saquen este debate ahora de privatizar torres, o sea, vender que lo privado siempre es más eficiente, es discutible, y en ciertos ámbitos yo creo que es que está fuera de discusión.
Pues nos interesaba muchísimo conocer la opinión de un controlador aéreo, y además con tantísima experiencia como tiene César Cabo. De momento es una sugerencia, ¿eh? Es una sugerencia de la Comisión Europea.
Estaremos atentos.
Que veremos a ver en qué acaba. César, que ahora que estás en Madrid, vente a vernos un día.
Yo encantado, cuando quieras, vamos.
Genial.
Encantado, cuando quieras me llamáis y ahí estoy, que yo encantado de veros. Y la radio, en cuanto me ha sonado ahora el teléfono, me ha dado el gusanillo y he hecho mucho de menos los medios.
Claro que sí, bueno, pues intentaremos traerte un día que no tengas que controlar nada, ¿de acuerdo?
Muy bien,
un beso, César, hasta
un
luego.
Un beso, saludos.
Hasta luego. Bueno, pues parece bastante evidente que las razones que pone César Cabo, en este caso, portavoz extraoficioso, o oficioso, mejor dicho, de los controladores aéreos, porque lo fue en su día, ahora ya no lo es, ahora habla a nivel particular, pero hombre, nos interesaba saber
si
qué piensan ellos,
porque,
¿no?
Por si funciona, ¿por qué tienes que cambiarlo? Si es que yo no termino de entender, es decir, si la seguridad en el espacio aéreo español es máxima, ¿para qué vas a meter una empresa privada? Otra cosa es que no funcione o que esté, no sé, pero para sacar dinero, ¿tú, de verdad que con los impuestos que pagamos tenemos que darle ese dinero a empresas privadas? Y mira que yo soy muy partidario de privatizar muchas cosas. A mí me parece que la empresa privada puede jugar un papel importantísimo en muchas cosas. Pero en seguridad es como si ponemos policías privados, de verdad. O sea, aquí, más baratos, seguro que son más baratos.
A ver, aquí sí, claro, subcontratar sale más barato, sí, pero el servicio después sale caro.
Ya,
muchas
pero se está hablando además de un ámbito europeo, porque hablaba César y es verdad que hay un comité de sabios, no sabemos qué comité de sabios, pero están ahí. Y yo creo que en este caso, no solamente por la seguridad de los viajeros nacionales aquí en los aeropuertos españoles, sino en el resto de la Unión, donde está lo, yo creo que siendo servicio público, quien debería defender el servicio público, en este caso de los aeropuertos y las torres de control, serían los propios políticos en la Unión Europea. O sea, estaría bien que dentro de los comités de sabios, que esto es una sugerencia, o sea, hubiese un marco legal, un marco competencial que afectara a todos los aeropuertos en este caso, porque la seguridad de los viajeros es la misma.
Pero
aquí,
yo no entiendo cómo
en
soy
Francia o en cualquier otro país miembro. Vamos, digo yo.
Me parece inconcebible. Bueno,
bueno, hay un par de informes, uno que tiene que ver con la exclusión social y otro que tiene que ver con el absentismo laboral, que yo creo que nos van a dar mucho juego. Hacemos un pequeño paréntesis y los comentamos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡Lan!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
¿Sabías que la baja autoestima es la causante del fracaso y la infelicidad? Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Tiene la consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 31 de mayo al 16 de junio. Una historia a cada paso. País invitado, República Dominicana. Patrocina Bankia.
En Persé Kuchen estamos tan tranquilos con la calidad y tecnología de nuestras cocinas alemanas que casi se nos olvida decirte que hasta el 25 de junio te la llevarás por un 25% menos. Persé Kuchen, en Sagasta, Corazón de María y Pozuelo, o en persekuchen.com. Persé Kuchen, las mejores cocinas de Europa.
El baloncesto se juega y se oye en Onda Madrid.
Este sábado, desde las 8:30, arranca la lucha por el título de la Liga ACB de baloncesto. Desde el Palacio de los Deportes, Real Madrid-Barcelona, primer partido de la gran final.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Esta isla es especial. Esta gente es especial. Este hotel es especial. Este verano vive unas vacaciones especiales en Gran Canaria, porque reservando con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés tienes hasta un 20% de descuento. Por ejemplo, 8 días y 7 noches en el 4 estrellas Lopesan Costa Meloneras con salidas desde Madrid desde 640 euros. Siéntete especial con Viajes El Corte Inglés y Lopesan Hotels and Resorts. Consulta condiciones y salidas desde otras ciudades.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
...21 minutos pasan de las 12 en punto del mediodía... ...seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid... ...en nuestra tertulia de mediodía hoy con Vicente Olaya... ...con Nieves Ortiz y con Esther Jaén... ...comentando la actualidad que pasa por ejemplo... ...por un informe de Adecco... ...que revela que el absentismo laboral en España... ...vuelve a estar en máximos históricos... ...ha subido un 5,3 durante el año pasado... ...y se coloca a niveles anteriores a la crisis... ...si hablamos de cifras... ...750.000 trabajadores... ...o sea, personas con trabajo... ...no han acudido durante 2008 ni un solo día a trabajar...
Bueno,
...claro, no, lo que ocurre es que aquí... ...en fin, a mí me da la sensación de que se están mezclando un poco datos... ...gente que se coge bajas by the face, que se suele decir... ...y luego hay bajas laborales, hombre, que están perfectísimamente... bueno,
claro, pero el absentismo yo creo que se considera al que no va a trabajar sin una baja... Ajá. O sea, cuando tú tienes una incapacidad
laboral
acreditada... Por eso digo
que se está mezclando un poquito churras con merinas, claro, porque por un lado se habla de bajas laborales por enfermedad, que se dispararon un 5,3 con respecto al año anterior, y luego se habla de absentismo laboral. Claro, no es lo mismo.
Claro, es que no es lo mismo que yo ya me diga, uy, qué mala estoy, que no puedo ir. Y ya si esto, mañana hablamos. Esto no implica que yo tenga que presentar una baja laboral. Y por tanto, bueno, nuestra legislación me parece que hasta las 48 horas no tienes que presentarla. Por tanto, pues esos viernes y lunes malditos son tremendos. O eran. Desde la gran crisis y la reforma laboral habían caído en picado porque la gente tenía miedo a perder su puesto de trabajo, el que lo conservó. Pero ahora es verdad que lo que yo llamo absentismo, porque la gente se puede poner enferma, es que no somos
lo
de
que
hierro.
Sí dice Adecco, que repito, me parece que mezcla churras con merina, está mezclando las cifras de absentismo, como tú bien indicas, Esther, con las de bajas laborales, es que sí parece que tanto en un caso como en otro... sí se sigue un patrón, que es ese que tú apuntabas, que es en épocas de bonanza aumenta la gente que pide bajas médicas y en épocas de crisis pues disminuye la gente que pide bajas médicas. No sabemos si porque en época de crisis hay mucho cara dura o porque en épocas de crisis incluso la gente acude a su puesto de trabajo en condiciones para las que no está en ese momento, en fin, en condiciones de trabajar.
Y de hecho yo voy a traer al hilo de este informe otro contrainforme, que era el que daban los sindicatos hace relativamente poco en relación a el estrés laboral y mucha gente que precisamente por no faltar a su puesto de trabajo, por miedo a perder su puesto de trabajo, está expuesto a diario a una serie de estrés y de ansiedad brutal que llega incluso, y aquí era el dato, aumentaba en un porcentaje brutal el número de casos también aquí en Madrid de gente que tenía un cuadro de ictus, un infarto a consecuencia de ese estrés y de esa ansiedad a la que estaban sometidos en su puesto de trabajo. Esto, claro, no tiene nada que ver con el que efectivamente se quiere escaquear y que como no. una enfermedad común, pues alega que no puede ir a trabajar y que ha aumentado en un 12% este uh-huh. año. O sea, aquí estamos hablando de que efectivamente se da esa circunstancia, que habría que ligar los efectos que tiene la bonanza económica sobre los caraduras, ¿no? En algunos uh-huh. casos, y los efectos que tiene una situación económica negativa sobre aquellas personas responsables que están sometidas a un estrés y a una presión continua en su puesto de trabajo por miedo a perderlo.
El caradura más grande que ha habido salió hace poco en la prensa, no recuerdo el nombre, era una persona que llevaba 15 años sin acudir a su puesto de trabajo en la Junta de Andalucía.
Sí, la Junta de Andalucía.
Pero salió hace no
algún tiempo.
Y lo descubrieron porque no había ningún informe, nadie le conocía en el puesto de trabajo.
¿Esto? Pero estaba dotado, ¿no?
Sí, sí, no, le habían pasado a una depuradora, yo creo que una depuradora, llevaba 15 años sin ir, hasta que llegó el nuevo equipo de gobierno y dijo, ¿y este? Y dice, pues...
No sabemos quién es.
En Italia, esto me lo contó una amiga que estuvo muchos años de corresponsal en Roma, hicieron un... día, bueno, hablaron muchísimo durante un tiempo del absentismo, etcétera, etcétera. Entonces, un día la administración avisaron que iban a inspeccionar el absentismo y que iba a ir un inspector y tal y cual. Ese día no había sillas para todos los funcionarios
que estaban allí
de aquella administración que fue inspeccionada. Se dieron cuenta que no había ni sillas ni ordenadores para todos. O sea, fue muy fuerte.
Pero perdona, en Grecia, cuando fue la crisis, la famosa crisis del año 2007... descubrieron que un pequeño jardín que estaba enfrente del Parlamento tenía adjudicados como 30 jardineros. Claro, el jardín estaba hecho una birria.
Ya, pero había 30 porque no iba ninguno de los 30.
Del jardín.
Oye, ya me llegaron a contar que esto es en Andalucía, pero seguramente pasa también aquí, que se pasan los carnes de fichaje de funcionarios.
Sí.
En los que si te toca ir a trabajar por la tarde, pues directamente Vicente, oye, ya que vas tú, me toca a mí, pues pásame el carné.
Que mañana hablaré yo por ti.
Y esto es de verdad, O sea,
sí.
¿Sabes lo que pasa? Que la virtud del carota no solamente serlo, sino parecerlo. Es que les da igual, los reconocen abiertamente.
Que 99,99 son personas más que honradas de los funcionarios. Pero estos casos...
Claro que sí.
Yo recuerdo cuando...
Llegó, en todas partes.
Cuando llegó, yo creo que fue Esperanza Aguirre, no sé si fue Esperanza Aguirre o una anterior, que descubrieron que un funcionario del ayuntamiento vivía en Miami.
Fíjate.
Era impresionante.
Qué buen trabajo.
Era
en Miami. Era teletrabajo desde Miami directamente. Bueno, pero hay que dar ese informe. A mí me preocupa lo mismo. Esto que estáis contando de los caraduras que se cogen bajas injustificadas y que no acuden a su puesto de trabajo, pues porque se está mucho mejor en casa, que el hecho de que en épocas de crisis la gente acuda a sus lugares de trabajo teniéndose que coger una baja médica. Me parece un asunto muy serio en ambos casos.
De todas formas, en todas las empresas está el famoso virus de los viernes.
¿Ah,
el virus de los viernes ataca mucho.
Y de los lunes.
El de los lunes.
Ataca mucho y ya te haces una semana, aunque sea en la cama, muy larga.
Bueno, para ver el tema de las enfermedades, y esto lo contamos siempre, cada vez que hay un partido importante, por ejemplo, de fútbol, en los servicios de urgencias de los hospitales se quedan vacíos.
Sí,
nadie se pone enfermo en el ratito del partido, que es una cosa también, yo creo que eso debería estudiarlo la comunidad médica.
Pero eso no es una broma.
El otro día hablábamos con las enfermeras precisamente de urgencias de La Paz, en vísperas del último gran partido que ha habido, el Tottenham y el Liverpool, y nos decían, bueno, ya sabemos que mañana ese rato vamos a estar relajadísimos, dice, y que después del partido se nos viene aquí la masa, entre otras cosas, porque entre los que se agarran la corza para olvidar la pena de que han perdido y los que se la agarran para celebrar que han ganado, esto se nos pone hasta los topes.
Y luego está los que se mueren de dolor cuando termina el partido, pero
sí,
como
también
están entretenidos durante el partido, no digo que no lo tengan, sino que no le hacen tanto caso al dolor como cuando ya no tienen un entretenimiento, y eso es verdad, yo noto a veces cuando estás activa haciendo mil cosas a la vez y de repente te sientas en una silla y dices, ¡ay, Dios mío, lo que me duele la cadera, por favor! Que es el primer momento que tienes
que estamos
para estar
así
tranquila.
Ya, con que nos duele la cadera.
Yo sí,
madre mía,
me acuerdo muchas veces de ahora voy a decir una tontería,
venga,
a la cabeza, de Manuel Fraga.
Sí,
que empezó fallando el amortiguador. ¿Te acuerdas que hacía como un movimiento?
Sí.
Pues a mí a veces la cadera se me encalla.
Uf, madre
digo,
mía.
Digo, de las se defensas, yo creo que igual, no sé si os ha pasado, a mí me ha ocurrido que estás trabajando, ¿no? Y te coges unos días y cuando se acerca la fecha o el mismo día que empiezas a
las vacaciones
vibrar, es cuando caes en
exactamente,
salud,
eso sí
malo.
Suele pasar, ¿eh? Pero porque vas aguantando claro. con el mismo estrés te ayuda a seguir funcionando. Bueno, hay otro informe que también es preocupante. Este lo ha hecho la Fundación FOESA, que es una fundación que está vinculada a Cáritas, que ha estudiado la exclusión social y resulta que la conclusión a la que ha llegado es que esta exclusión social se está cebando con los jóvenes y con las familias numerosas fundamentalmente. Las personas entre 18 y 24 años, es decir, los más jóvenes en este caso en edad de trabajar, tuvieron una tasa de exclusión durante el año pasado del 22,6%. Estamos hablando casi de un de una quinta,
una
no
cuarta,
de entre una de cuarta y una quinta parte de los jóvenes. Y si nos vamos ya a la franja de mayores de 65 años, es un poquito más baja, pero fue del 11,4%. Claro, hablamos de exclusión social, estamos hablando de algo muy serio, de personas que incluso tienen un trabajo en estos momentos, un trabajo precario, pero que no saben si en algún momento lo van a perder y existe la certeza de que en el momento en que ese trabajo falle, automáticamente se quedan con lo puesto.
Estamos hablando además de que hay más de 1.200.000 personas en este estado de exclusión social, incluso antes de la crisis. O sea, que pese a que efectivamente estamos también reconociendo que hay una mejora económica, en la que hay una, entre comillas, burbuja inmobiliaria, o al menos eso es también algo de lo que nos estamos dando cuenta, que suben muchísimo los precios de los pisos, de los alquileres. Por otro lado, está ese sector afectado por una crisis permanente de alguien que se ha quedado descolgado en el trabajo, que esto afecta y de qué manera, sobre todo a los más jóvenes, y que se está demostrando que ahora tienen bastante menos oportunidades con el paso del tiempo, aunque estén mucho más preparados. Entonces, se dan muchas circunstancias en las que son las consecuencias directas e indirectas de una crisis que está haciendo merma en esta gente y, por desgracia, en 1.200.000 personas más. Es que estamos hablando de 8.5 millones de personas en nuestro país.
Hay gente que entra cuando tiene problemas en el trabajo, cuando se queda sin trabajo, que entra en el alcoholismo, entra en esa rueda, y al final es muy complicado sacarlos de ahí. Y a veces la sociedad, bueno, a veces, muchas veces la sociedad no tiene las medidas y los medios para poder ayudar a esta gente, que son ciudadanos exactamente igual que nosotros, ¿no?
Bueno, pues en este momento me paso a otra noticia que puede tener una cierta ligación con esta otra, que es esto que ha dicho la autoridad fiscal, que el hecho de que se dé un salario a la gente que no está trabajando, que no está en estos momentos en activo, este salario mínimo que se le da a quienes no tienen otro tipo de ingresos, puede estar desincentivando la búsqueda de trabajo. Estamos hablando de una prestación que pasa un poquito de los 400 euros. A mí me llama mucho la atención que por 400 euros al mes uno deje de buscar trabajo y se dedique a la vida contemplativa. No sé lo que pensáis vosotros.
Bueno, habrá casos de todo, ¿no? Y a lo mejor hay casos de que el marido y la mujer, el orto lo cobran y entonces ya y una pequeña chapuza pues van tirando. Pero, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid el salario mínimo interprofesional se mira mucho. Es decir, son para gente que están excluidas y que no pueden trabajar. Y a mí me parece muy bien. Es decir, hay gente en un estado que es imposible. Pues fíjate, desde mujeres divorciadas que se quedan absolutamente sin nada, o personas con algún tipo, con alguna carencia física que no consiguen que les den pues una pensión vitalicia, yo me parece que es un poco de justicia, ¿no? Otra cosa es que se lo lleven los jetas, ¿no? Y que habrá jetas de todo tipo, ¿no? Pero a mí no me parece. Me parece que los impuestos están un poco para ayudar a la gente, ¿no?
¿Sabes lo que pasa? Sí, es que me puede estar ocurriendo una cosa, y es que es verdad que 430 euros, que es esta prestación que se da a todo aquel, repito, que no tiene ingresos, es una cantidad muy bajita. Pero es que estamos viendo cómo hay ofertas de trabajo que pasan muy poquito por encima de esto, y a lo mejor esa precarización del propio trabajo, esto de que se pague tan poquito en estos momentos por algunos trabajos, hace que la gente haga cuentas, como tú decías, Vicente, que diga, bueno, entre el marido, los 430 del marido, los de la mujer y los de un hijo, oye, pues hacemos un sueldecito y tiramos la familia para adelante y no nos despeinamos.
Claro, y además hago unas chapuzas y saco entre el subsidio y las chapuzas que puedo hacer, que
bajo
por supuesto no cotizan y es todo economía sumergida, pues ahí saco más que en una que en un puesto de trabajo con un infrasalario de los que se manejan ahora mismo. Es que esto está ocurriendo y aún así no es que vivan a estoy pensando pues un poco lo que decía Vicente, no te da para grandes lujos con esto, pero a lo mejor te compensa en lugar de trabajar, precisamente porque si no hablamos de salarios dignos, pues la gente se agarra a lo que tiene.
Aquí entramos en el eterno problema. ¿Qué hacemos? ¿Damos ayudas a la gente que no tiene trabajo y entonces desincentivamos la búsqueda de trabajo? ¿O no se la damos y les condenamos a más absoluta de las miserias? Yo creo que
no trabajo es porque no lo consigue. O sea, tienes que ser un vago redomado. Bueno, claro que los hay, pues como sí, todo hay...
Los del absentismo laboral, sí, claro, los mismos.
Efectivamente, pero que incluso hay agricultores que se están quejando que efectivamente por los subsidios agrarios hay quien prefiere acogerse a una ayuda y dejar de trabajar. Y esto está ocurriendo, por ejemplo, en Extremadura, donde los índices de paro son elevadísimos. En Andalucía, en sitios además donde el campo no, pues es una fuente de ingresos y donde es muy difícil cada vez más conseguir que la gente, incluso los parados, se dediquen a trabajar en el campo. Y de hecho, a la prueba me remito cuando tiran tanto de extranjeros, ¿no?, para poder hacer una serie de labores. Entonces, bueno, la ley a veces está en la trampa y hay algunos que se aprovechan. Yo creo que debería haber un análisis pormenorizado de los casos para que se sea ecuánime y justo y no estar alimentando al cerdo.
Por ejemplo, una cosa que es un poco de sentido común. Quien rechace dos veces un trabajo, pues que,
adiós, para
que esté
subsidio.
Adecuado, pues adiós subsidio, por ejemplo. Pero es una cosa un poco
de cajón.
Yo no creo que se produzca en
España.
Claro,
pero para eso hay que controlar. Y para controlar, pues hay que tener intención de controlar, entre otras cosas.
Y hay que tener
¿no?
gente que controle también.
Exactamente.
No, pero si tú estás cobrando y te dices, mire, esto y esto, pues ninguno, no me viene bien nada. Pues nada, pues fuera subsidio.
Ya, bueno, pero hay casos y casos, porque fíjate, justo cuando decías esto, es verdad que si sistemáticamente rechazas, pues se levanta la sospecha, pero que no sea automático, porque yo recuerdo, había, no hace mucho, hace unos meses, hubo una acampada de gente sin recursos, que no tenía casa, ni querían ir a los centros de acogida para dormir, a los albergues, etcétera. Por distintos motivos. Y había una señora que tenía dos personas a su cargo. Uno era un hijo con una discapacidad psíquica y otro era su marido con una discapacidad física. Entonces ella, claro, le plantearon, bueno, pues un trabajo. Y ella dijo, es que yo no puedo trabajar interna.
Hombre, casos y casos,
si yo puedo ir a limpiar a una casa. Puedo... Claro, pero si tú dices, rechaza dos trabajos, claro. Hombre, se le quita,
yo
estás
así,
excluyendo a esta...
La, pues la digo opción que... del cuñado, o sea, se va, es ya, lo que se me ha ocurrido. Sí, decir, pero eso se podrá graduar, te quiero decir.
Pues digo yo. Yo creo que se abre un expediente y se hace un seguimiento de esa persona, porque yo creo que por gusto la gente no está en la dependencia de un subsidio, creo,
De todas formas, es que se están dando muchos elementos a la vez, ¿no? O sea, hemos vivido la época en la que los pensionistas tenían que acoger en su propia casa a esas familias, ¿no? Que coincidía además que a lo mejor se quedaban todos los miembros de la familia en paro. Pero claro, el hecho de que estemos dando todos estos informes revela que es que, efectivamente, aunque la economía mejora, la situación social no, y no tanto. Entonces, que los jóvenes tampoco tengan acceso o facilidades para acceder a puestos de trabajo, que tampoco puedan emanciparse, que consigan una vivienda. Se dan muchos elementos en un conjunto. Y esto lo que yo creo que se debería hacer es una política real de empleo y una política social y que ya pacten de una vez por todas, por favor, y se centren.
Amén. Yo no puedo decir otra cosa más que esto. Tengo otros muchos temas sobre la mesa, pero no quiero que se me pase este por alto, porque este domingo fue portada del País, del periódico El País, una noticia que firma un tal Vicente G. Olaya y
me
que
suena.
Tiene que ver con el patrimonio cultural. El patrimonio cultural es un patrimonio de todos los españoles, pero esto tiene una historia detrás tremenda. Vicente, cuéntanos. Antes de leer la del periódico, cuéntala tú, que la has firmado.
Un pequeño que se llama Villar de Domingo de García, que desde hace años tiene un yacimiento espectacular, el mayor mosaico figurativo del mundo, y al que nadie hacía prácticamente
caso.
Hasta que me enteré del caso y fui allí. El caso, a grandes rasgos, es una familia bastante adinerada, tiene 5 hectáreas de terreno allí. Y haciendo unas labores agrícolas descubren el mosaico. Pero en vez de decírselo a las autoridades, lo tapan.
Se callan.
Se callan. Cuando se produce el reparto de las tierras...
Sí, porque ahí pasan años.
Pasan 20 años. La ley dice que tiene que ser inmediatamente. O con
tienes
mucho
que
30
comunicarlo,
días.
Tienes que comunicarlo obligatoriamente.
Te encuentras un tesorillo, te encuentras cualquier cosa y tienes que decírselo a la administración. Te puedes quedar con el 50% del valor. Es decir, no es que te quedes
no
en la calle.
No es que te lo vayan a quitar.
Y además, legalmente, entero. Lo valoran. Sí. Además, son valoraciones muy bien hechas por académicos. Y te quedas con el 50%. Se queda con el 50% el que lo encuentra y con... Perdón, el 25% el que lo encuentra y el 25% el dueño del terreno. O sea, que gana todo el mundo.
Claro,
bueno,
bien.
Bueno, pues estos lo taparon.
Lo taparon, dijeron que no se entere nadie.
El argumento que dan es que no estaba muy claro en el año 85 de quién eran las competencias de para reírse. O sea, bueno, decía que
las competencias de patrimonio nacional
que no
están clarísimas
de
desde hace...
Mancha, en fin. O era del Estado.
Ya.
Y lo taparon. Cuando se hizo el reparto de las tierras, le tocó a uno de los hermanos, sí se hizo público el yacimiento. Ellos, sin decírselo a nadie, antes, sin decírselo a nadie, contrataron a un grandísimo arqueólogo que ya ha fallecido.
Sí.
Hicieron el agujero y encontraron a Helena de Troya.
Bueno, en fin, claro, un mosaico de Helena de Troya.
Volvieron a tapar, el mosaico tiene 300 metros, no hay ningún mosaico en el mundo tan grande como este. Cuando la comunidad autónoma se enteró de la historia, pues claro, llamando, mandó pues al ejército allí, digamos, a ver qué era, ¿no? Ahora es lo van a hacer visitable porque es espectacular. Y yo recomiendo de verdad
ir a verlo.
No hay nada en el mundo igual, está aquí al lado. Es todo autovía, un paisaje, por cierto, impresionante, todo lleno de bosque, con unos prados increíbles, con cereales, con un río. Es un sitio... Bueno, por eso pusieron ahí la villa, porque tenía las condiciones que le hacía falta, cubierta del viento del norte por las montañas, con un río y con una zona llana para poder cultivar. El señor, que nadie sabe cómo se llama, el señor del siglo IV antes de Cristo, tenía 80 kilómetros cuadrados de
terreno.
De terreno. Y la villa ocupa 10 hectáreas,
fíjate,
de la que solamente han sacado un 5%. Y en ese 5% han hallado el mosaico, el más grande del mundo, y 500 trozos gigantescos de esculturas de mármol traídas de todo el mundo.
¡Qué barbaridad!
¡Madre mía!
¿Y el dueño de ese terreno?
El dueño de ese terreno, claro, el ayuntamiento se lo quería comprar.
Sí.
El ayuntamiento es un ayuntamiento muy chiquitín.
Ya.
Y entonces dijo que no, que él, porque él sabía lo que valía.
Lo que vale,
lo que valía,
claro.
Eso. El ayuntamiento insistió. Pero los vecinos de Villa de Domingo García, que son de pueblo, pero que no son idiotas, pues dijeron que no quieres, pues te expropiamos. Y les expropiaron por 7.500 euros, que es el precio que vale el terreno allí, porque allí no hay nada. Eso es, como decía el alcalde, es la España vaciada.
Ya.
¿Vale? El dueño del terreno recurrió al Tribunal Superior de Justicia.
Sí.
Y pidió 49 millones de euros.
Toma.
Porque había hecho una valoración, las mejores casas de subastas del mundo.
Claro.
La comisión académica que lo hizo lo valoró en 6 millones.
Ya, bueno, se nos había ido un poquito.
Y el juez lo que ha decidido es que la expropiación está bien hecha,
sí,
pero que si quiere, por el terreno, que si quiere reclamar por la villa, que vaya a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o que vaya al Supremo. ¿Qué pasa? Y lo tiene en el Supremo.
Ya.
¿Qué pasa? Que... lo que dice la Junta es, pues te has quedado sin nada.
Ya.
Porque como tú lo descubriste en 1985
y te callaste
hasta 2005, él argumenta, no, se lo dije a no sé quién, no sé quién.
Bueno, sí, a uno que pasaba por ahí.
La cosa es que los del pueblo no sabían que lo que tenía.
Lo de que el arquitecto al que, bueno, el arqueólogo, perdón, al que contratan, ¿no? Para que una vez que lo destapan, se lo encuentran y ya pase un tiempo y viene y efectivamente se constata que... Era un valor impresionante, que lo vuelven a tapar otra vez.
Lo vuelven a tapar.
¿Y si, cómo se calla ese arqueólogo?
Vamos a ver, ellos, porque les dio la gana, abrieron 80 metros cuadrados.
Sí.
Entonces, porque ya otro arqueólogo anterior, en los años 80, que se llamaba Cortés, dijo, pues esto es un mosaico. Entonces, ellos pasaron 20 años, cuando ya tenía el terreno, digamos, fueron a pinchar directamente donde sabían que estaba el
mosaico.
Mosaico,
claro.
Esa es una de las pruebas que determina que ellos ya sabían.
Claro,
que nadie
exactamente.
En 80 kilómetros cuadrados da con
el mosaico dos veces,
¿no?
Sí, casualmente.
Y entonces, bueno, pues ahora está en el Supremo y que se tendrá que decidir. Hace poco, bueno, en la pieza contábamos que un pastor en Cádiz, pues con un palito, estaba revolviendo la tierra... encontró un mosaico y le tuvieron que pagar.
Claro.
Porque él dio parte y entonces le pagaron. Oye, nunca se sabe, en la justicia, vete a saber tú, a lo mejor demuestra que eso lo dijo alguien en 1985.
Bueno, de momento este señor se ha quedado sin el mosaico por cutre, por taparlo. Y se va a hacer visitable, o sea que vamos a poder disfrutar todos de esta, sí, ahora, de esta maravilla.
En verano,
A mí una cosa que me maravilla
este señor
de,
estará ahí rabiando.
Bueno, pues te felicito. Y es la manera en la que se describe, ¿no?, a este noble adineradísimo,
sí,
que simplemente para que sea una idea, Vicente, sí, bebía el vino que de traía Siria, de Siria a 5.000 kilómetros. No le gustaba.
Estamos hablando del señor que hizo el mosaico en el siglo IV antes de Cristo.
El que bueno, era el noble.
Tiene piedras preciosas. O sea, el mosaico es, no hay nada igual en
vamos
el mundo.
A ver.
Es que yo lo veía, nos echaron agua desionizada para poder, porque está
cubierto, sí, claro,
por el polvo. Y es una pintura. Tiene teselas de milímetros para conseguir la profundidad. No hay nada igual.
¡Qué barbaridad!
¡Qué barbaridad!
Cuando lo abran, de verdad, marchaos. Además, allí se come el arjo arriero, que está buenísimo en toda la zona.
Y hacemos una excursión.
Lo van a abrir ahora en julio, porque van a hacer las jornadas romanas.
Claro, la presión
ha sido tanta. Yo hablé con el alcalde ayer, a cuenta de tu noticia. No soy una visionaria. Leyendo
leyendo la noticia de Vicente.
Exacto. Y sí, es que me lo apunté, pero me lo apunté en un papel y no sé dónde está el papel. Pero es en julio, seguro.
Es a finales de julio. Ajá. Creo que
20 algo de julio.
27, 28, 29 de julio. Sí,
sí.
Venga, pues organizamos una excursión, por favor, y nos vamos y hacemos el programa en directo encima del mosaico. Vamos.
Y además quiero decir última cosa. De verdad, el paisaje es increíble.
Pues mira, nos has puesto los dientes larguísimos, así que como todo lo que tengo de actualidad del resto es malo, lo vamos a quedar con el buen sabor de boca directamente. Enhorabuena por esa,
gracias,
por ese reportaje, Vicente. Y nada, Esther Jaén, ¿recupera ese papelito?
Pues sí, pero era el 27, dónde... me suena mucho, porque yo dije...
No, aquí no sirve me suena, aquí hay que venir...
A la página web del
perdona, ¿eres periodista o no es periodista? Los periodistas no, me suena, me ha parecido...
Busco el papel,
perdona,
pero es más
datos,
fácil que
datos.
Busquen internet el pueblo y lo pone, porque esto fue un boca a boca del alcalde. Boca a boca quiere decir
les
boca oreja.
Les han dado clases a los del pueblo.
Hombre, claro, saben.
Vestidos romanos.
Porque el triclinium, sí, el triclinium, y yo digo, oye, mira,
qué buen sitio para poner mi cadera.
Oye, es el comedor.
Vamos vestidos de romanos.
No, habla por ti, compañera. Bueno. Yo no me pienso vestir de romano. Si te quieres vestir de centurión,
no digo nada
de señora romana.
Ya sé cómo acaba Sergio Martínez.
Una
sabanita blanca,
sí,
como envuelta. En pleno verano, en Castilla-La Mancha, estamos hablando, divino.
Y el triclinium para la cadera, también divino, para estar ahí recostadillo. En fin, Vicente Olaya, Esther Jaén, Nieves Ortiz, muchísimas gracias. Os echo que viene la crítica de trailers. Atención.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
¿Te has hecho eco de la promoción más eco? Aprovechate de la triple eco de Ford y disfruta de un sub Ford Eco Sport con motor EcoBoost con un eco bonus de hasta 5.590 euros. El descuento más económico si traes tu antiguo coche. Haz un hueco este mes de junio y renueva tu etiqueta. Recuerda, un sub Ford Eco Sport EcoBoost con un eco bonus de hasta 5.590 euros a cambio de tu antiguo coche. ¡Corre que vuelan en tiempo récord! Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en redsforddelacomunidaddemadrid.es.
Hay tres cosas que no pueden ocultarse por mucho tiempo. El sol, la luna y la verdad.
Claro, por eso Dos hasta las Dos va entre la luna y el sol.
De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
Y con dos personas cargadas de verdad, Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Verdades sobre psicología, cultura, ocio,
ciencia, humor, música.
El sol,
Isabel,
la luna,
Begoña
y la verdad en Dos hasta las Dos.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo, Dos hasta las Dos, en Onda Madrid.
¿Qué
deseas en la cocina de tus sueños. Calidad.
Per se Kitchen.
Tecnología.
Per se Kitchen.
Diseño.
Per se Kitchen.
25 años de garantía.
Per se Kitchen.
Este mes haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Per se Kitchen en persekitchen.com. Per se Kitchen. Las mejores cocinas de Europa.
Esta isla es especial. Esta gente es especial. Este hotel es especial. Este verano vive unas vacaciones especiales en Gran Canaria. Porque reservando con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés, tienes hasta un 20% de descuento. Por ejemplo, 8 días y 7 noches en el 4 Estrellas Lopesan Costa Meloneras con salidas desde Madrid desde 640 euros. Siéntete especial con Viajes El Corte Inglés y Lopesan Hotels and Resorts. Consulta condiciones y salidas desde otras ciudades.
Que llegue el fin de semana para que te pueda ver.
Buenos días, Madrid, fin de semana, con Curro Castillo, en Onda Madrid.
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde. Música y teatro en directo, libros y talentosos que hacen talentadas.
Los sábados y los domingos, de 9 a 11 de la mañana, Buenos días, Madrid, fin de semana, con Curro Castillo, en Onda Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Me encantan los críticos de los trailers.
Crítica de trailers, muy buenos días. Esta que todos los días se cuenta esto de me encanta, es la misma.
Es la misma, pero la tengo que corregir. Los y las.
Ah, ¿por qué? Ah, bueno, porque dice los
y las.
Pero es un genérico.
Los críticos de los trailers.
Los críticos y las críticas.
Ah, bueno. Llega uno de los momentos más esperados de este programa, que es el de la crítica de los trailers de las películas de estreno de la semana. Esto es más largo que un día sin pan, solamente anunciarlo.
Los cargos, cuanto más largos, más prestigio.
Bueno, eso dice, no sé, aquí el que no se consuela es porque no quiere. En fin, vamos ya a meternos en harina, crítica de trailers. Tienes que contarnos qué te han parecido los trailers de los estrenos, pero ¿sí? Vamos a anunciar, como venimos haciendo últimamente, que traéis entraditas para el Parque Warner.
Porque tengo corazón así de grande.
Venga, porque te han dicho que las tienes que dar.
Y también,
venga,
también por eso.
Bien.
Bueno, vamos a hacer una pregunta de algo que se va a comentar aquí. Cuando digamos y le hacemos la pregunta, que vamos a tomar nota del minuto y segundo.
Exactamente.
Empezaremos a admitir los WhatsApp en el 628-091-117 con la respuesta exacta.
La primera persona que nos mande ese número, 628-091-117, la respuesta correcta a una pregunta que va a hacer Carmen, nuestra crítica de trailers, a eso de 58 o 58 y medio, ya veremos.
Más o menos.
¿Eh? Esa persona se lleva, ¿qué?
Cuatro entradas para el Parque Warner.
Cuatro.
Cuatro para que vaya...
Cuatro para una persona.
Exactamente.
Para que vaya en familia.
Exactamente.
Perfecto. En bueno, familia, pues todo el mundo muy atento.
Las cosas son más bonitas.
Muy atentos todos a lo que va a ir contando Carmen desde ya, porque vamos a empezar, como siempre, por ese diccionario que ya tenía varias derivadas.
Efectivamente. Y hoy vamos a añadir huevos de Pascua, Easter eggs.
¿Cómo
los huevos de Pascua. Sabes que es una tradición anglosajona que cuando llega la Pascua, los papás se esconden por la casa huevos de Pascua para que los niños...
¿Y qué tiene que ver eso con el cine?
Bueno, pues que en el cine hay una cosa que se llama huevos de Pascua.
Sí.
Es decir, los directores meten huevos de Pascua. ¿Qué son? Pues son detallitos que meten en diferentes escenas y que no pertenecen a la película, sino que hacen referencia o a películas míticas... O a películas.
La casa de Starbucks en
o a películas
Juego de
anteriores.
Eso es un huevo de pa... Eso es un.
Bueno,
huevón.
Eso es un reclamo de marketing. Es otro tema, de eso ya hablamos otro día. Pongo un ejemplo.
A ver.
En 2001, Odisea del Espacio, ¿vale? Que es del 86, cuando el astronauta Dave va retirando los chips de memoria de la computadora malvada HAL 9000, o sea que la va matando. sabes que esta, según se apaga, va hablando y va sí. como retornando a su infancia.
Sí.
Pues en un momento determinado comienza a cantar la canción Daisy Bell. ¿Vale? Daisy Bell es una canción popular y esto es un huevo de Pascua. ¿Por qué? Porque fue la primera canción cantada por un ordenador sintetizador de voz.
Pues eso es entretenido, buscar sí. el huevo de Pascua es en un tal película.
Pequeño homenaje y además Arthur C. Clarke, escritor sí. conocidísimo de ciencia ficción, que además es el autor de la novela 2001 y además es guionista de la película, estuvo presente en aquella demostración del ordenador que por primera vez cantó con una voz no humana esta canción. O sea que es todo...
¡Qué bonito!
¿A que sí?
Un huevo de Pascua. Bueno, perfecto. Pues ya me lo apunto y voy a intentar averiguarlo. Vamos rápidamente con los trailers, que se nos pasa el tiempo.
Venga,
encima que son pocos.
Primero.
A ver. Nosotros protegemos la Tierra de la escoria del universo.
¡Apunta a los malos y aprieta el gatillo!
La colmena es una especie mortal que puede adoptar cualquier forma.
¿Tenemos un plan?
Habrá que echarle pelotas.
Uy, está de miedito, ciencia ficción y de bichos. Lo veo venir.
Men in Black.
Otra vez
Men in Black, otra vez International. Ya han pasado justo 22 años desde la primera película.
¡Qué barbaridad!
Aquella protagonizada por Tommy Lee Jones y Will Smith, que por cierto este hombre, Will Smith, debe tener en su casa un cuadro que envejece por él, porque es que sí, han pasado 22 años y está igualito.
Creo que usa sábanas de papel albal. Sí, o algo así, porque es verdad. Bueno, ¿qué tal el tráiler?
Muy largo y muy flojito.
¿Ah, sí?
2:11 y...
¡2:11, madre mía!
Y muy flojito, porque bueno, en este caso, por cierto, que los hombres de negro no son los del Banco Central, que aquí en España hablas de los hombres de negro y te agarras el bolsillo.
Es verdad.
Son estos señores que luchan, para el que no lo sepa, que ya os vale...
Exacto.
Los que luchan contra los extraterrestres, intentan evitar, pues eso.
Y chocan en la varita esta que te borra la memoria. Bueno,
eso,
el que no la haya visto no tiene perdón.
Yo, ese aparato me lo pido yo para Reyes.
Venga, pues haremos una carta de Reyes cuando llegue el momento. Vamos con el segundo tráiler.
¿Siempre has sido una borde?
Me hice mayor y me hice rica, así que no hay quien me pare bonita.
Si tuvieras mi edad, lo haría yo misma, bonita.
¿Esto
ojalá
qué es?
Esto es un tráiler de autoayuda.
¿Ah, sí? Pequeña.
Te acostaste mayor y te despertaste.
O sea, que tú ves el tráiler y
a ver,
te autoayudas.
Vamos a ver, esta película se llama Pequeño Gran Problema, en inglés Little. ¿Por qué? Porque hace referencia a aquella película que se llamaba Big, de Tom Hanks, que te acuerdas que era un niño,
ajá,
que una noche se levantaba de adulto.
Sí.
Bueno, pues aquí es una ejecutiva grullona y tiránica que se levanta siendo niña, justo al revés. Y digo que es de autoayuda, ¿por qué? Porque es que está cantado que esta, que es gruñona y tiránica, al final de la película se va a hacer...
Más buena que el pan.
Esto está pesca vendido.
Nada.
Ves el tráiler y la película ya ni te moleste.
Bueno, pues tráiler para el que se quiera ahorrar la película. Y vamos con el tercero.
Un tipo tuvo una idea loca hace unos años. El bibliotecario de Crozon. Se empeñó en recuperar los manuscritos rechazados por los editores.
¿Está la francesa o qué?
Está la francesa.
¡Ay, no falla la película francesa!
Que mira qué título tiene más bonito. La biblioteca de los libros rechazados.
Ajá.
Que recuerda a Carlos Zafón, a los libros de Carlos Zafón, del cementerio de los libros olvidados.
¿Es verdad?
Que, por cierto, que no se haya leído, que los empiece.
¿Y me veo el tráiler o no me lo veo?
Mira, si te ves el tráiler ya no hace falta que vayas a ver la película.
¿Tampoco?
Porque te lo cuenta todo.
Este es tráiler de lo casco todo.
Este es un tráiler de para qué vamos a ver la película. Aquí está todo y además mira, 1:25, que se ve bien. Es un bibliotecario que se dedica a recoger en una biblioteca todos los libros que han sido rechazados por las editoriales. Esto es la sinopsis.
Que esto se ve, perfecta.
La sinopsis.
En la sinopsis de un tráiler, que esto ya vamos rizando el rizo, porque ya es la sinopsis del tráiler. Increíble. Bueno,
pero mira que es bonito.
Ajá.
Entonces hay una joven escritora que descubre la biblioteca y decide editar un libro de esos que en su día fueron rechazados. Y se convierte en un éxito. Uh-huh. Entonces se dedican una serie de personajes a buscar al autor, que no se sabe dónde está.
Bueno, señores, pues no sé si vérmelos o no. Un par de ellos, a lo mejor les echo un vistacillo.
Te tapo unos minutos.
En fin, que tienes 45 segundos para hacer una pregunta y buscar el ganador.
¿Qué famoso escritor de ciencia ficción, es la pregunta, escribió la novela y el guión de 2001, Odisea del Espacio? ¿Qué lo hemos dicho?
Empieza el tiempo ya. Primera respuesta correcta al 628-091-117. Se lleva 4 entradas para el Parque Warner por gentileza de nuestra crítica de trailers. Que mira, Cristina, por una vez, trabajar no trabaja mucho. Currante no es demasiado, pero tiene un corazón de oro, sobre todo cuando le obligan a regalar entradas.
Y no me pagan además.
Exactamente. Muchas gracias, Carmen. Hasta la semana que viene. Gracias, oyentes. Hasta mañana a las 10.